Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Sin duda alguna, la noticia más importante de esta semana fue el acto violento perpetrado en el Reino Unido.
Una fuerte condena en todo el mundo causó el atentado terrorista en el estadio de Manchester, que dejó un saldo de al menos 22 muertos y 59 heridos, según la policía local.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sus homólogos, el estadounidense Donald Trump, el turco Recep Tayyip Erdogan, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y los jefes de Estado y de Gobierno de muchos otros países expresaron sus condolencias a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, por la tragedia de Manchester.
Una explosión tuvo lugar el lunes por la noche en Manchester tras un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en el estadio Manchester Arena. Por el momento, todo apunta a que el ataque fue obra de un terrorista suicida que murió en la escena al detonar un artefacto explosivo no identificado. La policía dice que el objetivo prioritario ahora es establecer si el atacante actuó solo o era parte de una red terrorista.
El presidente de la Asociación Antiterrorista Internacional, Josef Linder, entrevistado por Radio Sputnik, expresó la opinión de que actualmente la amenaza terrorista requiere medidas más eficaces de lucha contra ese flagelo.
Hay que entender perfectamente que mientras los gobiernos de los países de Europa Occidental no adopten medidas más concretas y más rigurosas, incluso en el plano migratorio, en relación a los representantes de grupos terroristas que se encuentran en territorio de esos países, será imposible obtener resultados muy importantes. Las élites gobernantes de esos países difícilmente sean capaces de tomar medidas muy rigurosas y muy eficaces, dado que ellas luchan por la pseudo-tolerancia y pseudo-democracia, que les impiden defender a sus propios pueblos con métodos policiales reales y especiales. Y hoy la situación es tal que otros métodos serán prácticamente ineficaces, supone Josef Linder.
Según él, los terroristas que se asentaron en territorio de países de Europa Occidental se aprovechan exitosamente de las peculiaridades de la legislación local que permiten a los organizadores de las redes terroristas eludir el castigo.
Los representantes de organizaciones terroristas saben planear, tienen buen conocimiento de la legislación, de los requisitos legales, de todas las variantes de la casuística judicial y se aprovechan exitosamente de todo esto, estimó el presidente de la Asociación Antiterrorista Internacional, Josef Linder. Los países miembros de la OTAN, en la cumbre que se celebró en Bruselas, decidieron unirse a la coalición antiterrorista internacional y ampliar el apoyo a sus esfuerzos en la lucha contra Daesh, autodenominado Estado Islámico proscrito en Rusia.
Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó:
la adhesión a la coalición antiterrorista no significa que la alianza participe en las acciones militares. Siendo miembro de la coalición, el bloque podrá participar en coordinación de entrenamientos y el proceso de formación de capacidades de las fuerzas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos.
El secretario general comunicó también que los países miembros de la OTAN decidieron crear un servicio de intercambio de información secreta para luchar contra el terrorismo.
Decidimos crear una célula de inteligencia antiterrorista en nuestro centro de inteligencia y esto mejorará el intercambio de información entre los miembros de la OTAN, incluidas las amenazas provenientes de los combatientes extranjeros, dijo Stoltenberg a la prensa.
Además, según Stoltenberg, el bloque dio luz verde al apoyo adicional a la coalición antiterrorista con aviones de vigilancia de gran precisión AVACS, lo que ayudará a facilitar el uso de espacio aéreo. Al mismo tiempo, la Alianza Atlántica, según Stoltenberg, decidió elaborar planes anuales sobre los gastos nacionales en la defensa. defensa.
Hemos decidido desarrollar planes nacionales anuales que indican cómo nuestros aliados van a cumplir con el compromiso sobre inversiones en defensa que hicimos juntos en 2014, dijo el secretario general de la OTAN al subrayar que la primera revisión de estos planes será en diciembre, durante el encuentro de ministros de exteriores de la alianza.
En la cumbre de la alianza en Gales en 2014, los países miembros se comprometieron a aumentar el presupuesto militar hasta el 2% del Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. En la actualidad, solo 5 de los 28 países de la alianza cumplen con este requisito. En otro orden de cosas, los miembros de la OTAN confirmaron en la cumbre su política sobre Rusia. Al respecto, se expresó el secretario general de la alianza.
Nuestra política sobre Rusia consiste en una defensa sólida combinada con un diálogo significativo. La OTAN es una unión de carácter defensivo y no busca confrontarse con Rusia, dijo Stoltenberg al subrayar que la alianza pretende tener relaciones mejores y más constructivas con Rusia.
Recordemos que tras la reunión del Consejo Rusia-OTAN a nivel de embajadores, celebrada el 30 de marzo pasado, Stoltenberg señaló los avances en las relaciones del bloque militar con Rusia y abogó por una mayor transparencia en este diálogo.
Entre tanto, el representante permanente de Rusia ante la alianza, Alexander Grushko, declaró a finales de abril que Moscú no ve ningún intento por parte de la OTAN para recuperar el diálogo entre los militares. Rusia ya declaró en varias ocasiones que está dispuesta a un restablecimiento de los contactos con la OTAN a pie de igualdad sobre todo tipo de problemas.
Además, Moscú está preocupada por la decisión de Estados Unidos de aumentar en un 40% los gastos militares en el marco de la OTAN, indicó Alexander Grushko al comentar este viernes la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas. Moscú vigila atentamente la situación y toma todas las medidas necesarias para garantizar los intereses de seguridad de Rusia, aseguró el diplomático.
Esto es Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com es nuestra página web en la que retransmitimos nuevos programas todos los días. Hablamos de todo lo que los rusos y la comunidad internacional consideren importante y digno de abordar. Damos la palabra a reputados expertos nacionales y extranjeros para que evalúen el acontecer cotidiano. En Radio Sputnik, usted se entera de lo que otros callan.
El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, y el titular de Energía y Turismo de España, Álvaro Nadal, copresidirán el lunes 29 de mayo la novena sesión plenaria de la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e Industrial en Moscú.
De cara a este importante evento, este fin de semana, el embajador de España en Rusia, Ignacio Ibáñez Rubio, concedió una entrevista al jefe del servicio informativo de la agencia Sputnik, Miguel Vaz, en la que comentó la venidera actividad hispano-rusa.
Ante todo, quería preguntarle hasta qué punto ahora la situación política nos permite un relanzamiento de las relaciones económicas entre España y Rusia.
Bueno, nosotros pensamos que es un buen momento. Nosotros pensamos que la relación con Rusia es sin duda una relación importante. Rusia es un gran país europeo con el que España cuenta. Políticamente tenemos unas buenas relaciones bilaterales. Es cierto que hay algunos temas en las que tenemos posiciones diferentes, básicamente en el tema de Crimea y la situación del este de Ucrania, pero dicho eso y en paralelo con eso, pensamos que hay muchísimos otros temas en los que tenemos que dialogar, tenemos que trabajar con Rusia y por lo tanto pensamos que en lo político es un buen momento, hay que seguir de haciendo todos los esfuerzos para acercar las posiciones en aquellas cosas que tenemos diferencias y en aquellas en las que no, que son también muchas, pues trabajar conjuntamente. Y en el ámbito nuestro bilateral de España y de Rusia, la idea que tenemos es que quizás en la parte, o quizás no, seguramente en la parte económica, es uno de los ámbitos donde tenemos que trabajar más. Pero pensamos de verdad que es un buen momento para hacer ese esfuerzo. Yo creo que hay una voluntad por ambas partes, por parte de Rusia, pero también por parte de España y del conjunto de la Unión Europea, de seguir avanzando conjuntamente.
Embajador, bueno, ya tenemos los primeros datos del año, nos muestran fuerte crecimiento de las exportaciones tanto de España a Rusia como de Rusia a España. Esta tendencia, a pesar de que se mantienen las sanciones, ¿eso significa que se están abriendo nuevos rubros de exportación?
Yo creo que sí, yo creo que nosotros siempre hemos defendido desde España y desde la Unión Europea que las sanciones no son nunca un objetivo en sí de la política exterior, las sanciones son un medio para un cambio de actitud, las sanciones delimitan claramente las áreas en las que no se pueden realizar actividades y esas actividades están prohibidas, como es lógico también. Rusia ha reaccionado a las sanciones de la Unión Europea poniendo otras medidas que limitan el comercio y por tanto hay un campo grande de las actividades económicas que están, de alguna forma de dicho, cerrados. Pero dicho eso, el resto de las actividades económicas, al contrario, por parte nuestra hay una voluntad de desarrollarlo para justamente demostrar que si la situación se normaliza en los ámbitos sobre los que hay sanciones, pues al contrario, el potencial de la relación es algo que nos puede beneficiar. Por tanto, es un incentivo para que podamos acercar nuestras posiciones. Y de verdad pensamos que hay muchísimos campos que, como digo, que no están cubiertos por las sanciones, donde vemos pues que otros países europeos, otros países que también tienen unas posiciones cercanas a las nuestras, sí están desarrollando sus actividades económicas. Y nosotros teníamos esa voluntad desde hace ya un cierto tiempo, veíamos que año a año se reducían las exportaciones de productos españoles a Rusia y las de productos rusos a España. Yo creo que ha habido por ambas partes, por parte de Rusia y por parte española, una voluntad de cambiar esa tendencia. Las situaciones económicas, tanto en Rusia como en España, también han mejorado y eso yo creo que nos ha permitido pues empezar el año con unas buenas cifras y eso sin duda es esperanzador. Y lo que queremos es que esta comisión mixta, donde se van a reunir los ministros, pues que sea una ocasión para ver en qué campos que estamos haciendo las cosas bien, seguir haciéndolas, y en aquellos otros campos, que yo creo que son muchos, en que se puede seguir haciendo un esfuerzo incremental. Y por eso nuestra esperanza es que esta comisión mixta pues sea realmente un impulso importante. Como sabes, en paralelo con la comisión mixta habrá por primera vez un foro empresarial entre España y Rusia. Van a venir por parte de España empresas importantes y además representadas a muy alto nivel dentro de esas empresas. Y yo creo que es una clara demostración de un interés por parte de la administración, pero también del sector privado español, en tener más relación con Rusia. Y nosotros de verdad esperamos pues que sea un impulso, partiendo de esa buena situación de partida, que son los datos de primera parte del año, pero esperamos pues que, como es lógico, que a medida que el año vaya avanzando, pues todavía los resultados vayan siendo mejor en ambas direcciones, porque siempre en el comercio es importante que haya en ambas direcciones, exportaciones e importaciones.
El líder filipino Rodrigo Duterte, quien tenía previsto realizar una visita a Rusia de 5 días, se vio obligado a recortar su estancia en Moscú, donde se reunió con el presidente anfitrión Vladimir Putin y abordó un conjunto de asuntos bilaterales y de la agenda internacional.
El presidente Duterte abogó por desarrollar las relaciones polifacéticas con Rusia. Quisiéramos trabajar para fomentar nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos, dijo Duterte en la reunión con Putin. En particular, se pronunció a favor de desarrollar los lazos comerciales. El mandatario filipino aseguró que Rusia es un socio confiable para su país. He venido para recibir su apoyo y confirmar nuestra amistad, aseveró.
Durante la reunión con Putin, Duterte pidió, entre otras cosas, ayuda militar. Para luchar contra Daesh necesitamos armas modernas. He venido aquí para recibir su apoyo y pedir su ayuda, dijo Duterte y agregó que su país tenía ciertas órdenes en Estados Unidos, pero ahora la situación no está muy bien.
Al iniciar las negociaciones, Putin expresó a Duterte sus condolencias por la muerte de personas en su país que tuvo lugar por un ataque terrorista. Espero que el conflicto, de que ha dicho, sea solventado cuanto antes y con mínimas bajas, declaró Putin.
Durante la entrevista, Vladimir Putin dijo que hay muchos ámbitos interesantes y prometedores de cooperación con Filipinas, incluida maquinaria energética, infraestructuras de transporte, energía y, por supuesto, la cooperación técnica y militar.
El líder ruso agregó que el paquete de documentos preparado para la visita de Duterte a Rusia se firmaría el miércoles después de su partida a Filipinas. Sabemos que nuestros empleados y colegas trabajaron bien y prepararon todo el paquete de documentos. Sus ministros se quedan aquí y el miércoles se firmará todo este paquete que busca a desarrollar nuestros lazos, afirmó el líder ruso.
El mandatario filipino tuvo que recortar su estancia en Rusia al explicar el martes que se ve obligado a regresar a Filipinas por los continuos enfrentamientos con el grupo yihadista de Daesh proscrito en Rusia y otros países. Continúan los combates, los enfrentamientos. Por desgracia, debo regresar a estar allí, dijo Duterte.
El experto en temas internacionales, Dmitry Ofitserovsky, señaló que existen diferentes ámbitos económicos en los que Rusia y Filipinas podrían cooperar exitosamente, por ejemplo, en la producción y procesamiento del níquel. En cuanto al pedido de Duterte de prestar ayuda a su país con armas, el experto opina que actualmente existen todos los fundamentos para ello.
Filipinas es un país policonfesional. En algunas islas, la población islámica, que se radicaliza impetuosamente, está prácticamente excluida. Lo que ahora ocurre allí puede ser el inicio de problemas mucho más serios. De ahí que sea necesario ayudar a Filipinas en estas cuestiones. Pero seguramente no en régimen de ayuda de emergencia, como quizás espera Duterte, sino en calidad de recomendaciones, posiblemente sobre armamento, siempre y cuando, está claro, las condiciones no satisfagan, considera Dmitry Ofitserovsky.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia no excluye la posibilidad de una escalada de la situación en el norte de Siria. Así lo declaró este jueves pasado la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova.
Tomando en cuenta las amenazas de Ankara sobre el inicio de una operación a gran escala contra las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, enfrentamientos regulares entre los kurdos y las formaciones armadas ilegales proturcas, se mantiene alta la posibilidad de una escalada en el norte de Siria, dijo la portavoz de la Cancillería rusa en una rueda de prensa.
Al mismo tiempo indicó que Rusia destaca una dinámica positiva de la situación política y militar en el país árabe.
Está vinculada directamente con la implementación de los puntos del memorándum sobre la creación de zonas de distensión en Siria, explicó Zaharova y precisó que en particular la situación mejoró en las gobernaciones de Alepo, Idlib, Homs, Deraa.
El memorándum sobre la creación de 4 zonas de seguridad en Siria, en la provincia de Idlib y parte de las vecinas Latakia, Alepo y Hama, parte del norte de la provincia de Homs, el arrabal damasceno, Guta Oriental y determinadas áreas de las provincias de Deraa y Al-Kineitra, en el sur del país, fue firmado durante la cuarta ronda de las consultas sirias en Astana, celebradas el 3 y el 4 de mayo.
El acuerdo sellado por los países garantes, Turquía, Irán y Rusia, busca afianzar la tregua vigente en Siria desde el 30 de diciembre pasado y separar a la oposición moderada de los grupos terroristas Daesh, autodenominado Estado Islámico, y Frente al-Nusra, ambos proscritos en Rusia y otros países.
El doble rasero de varios países occidentales en la lucha contra el terrorismo químico en Siria e Irak beneficia a los extremistas, declaró María Zaharova y amplió.
Con un cinismo se hace la vista gorda ante los múltiples casos indignantes de uso de armas químicas por parte de organizaciones terroristas y extremistas. Esta situación inadmisible solo beneficia a los terroristas, que impunemente no solo usan cloro y otras sustancias dañinas en todas partes, sino también auténticas armas químicas de fabricación propia, recalcó la diplomática.
Zaharova subrayó que desde hace 3 años Rusia llama la atención de los países occidentales a los infinitos casos de terrorismo químico en Siria e Irak y llama al esfuerzo conjunto para combatir ese flagelo. Ya no se trata de casos aislados, sino de una tendencia sistemática que amenaza con extenderse fuera de Oriente Próximo, advirtió.
Lamentablemente tengo que constatar que los socios occidentales no prestan el debido apoyo a todos nuestros esfuerzos o los bloquean abiertamente, enfatizó María Zaharova al denunciar el doble rasero de Occidente en la lucha contra el terrorismo en Siria e Irak.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Belén, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, que está comprometido para intentar conseguir un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, y que hará todo lo que pueda para ayudarlos a lograr este objetivo.
Trump, que se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas en la sede que la Autoridad Nacional Palestina tiene en Belén, señaló que el mandatario palestino le ha asegurado su disposición a trabajar para conseguir este objetivo con buena fe.
In good faith. And Prime Minister Netanyahu.
Y el primer ministro Netanyahu ha prometido lo mismo. Estoy deseando trabajar con estos dos líderes para una paz duradera. También espero trabajar con el presidente Abbas en otras materias importantes como liberar el potencial de la economía palestina y construir nuestros esfuerzos antiterroristas tan positivos, recalcó Trump.
El presidente de Estados Unidos recordó su reunión en Arabia Saudí con líderes musulmanes y árabes de Oriente Medio.
Les llamé a sumarse en una asociación para expulsar al terrorismo de sus países de una vez por todas. Fue un encuentro muy productivo y muchos líderes acordaron cooperar con nosotros en este objetivo vital, subrayó Trump.
El líder estadounidense se mostró satisfecho por la presencia de Abbas en la reunión de Riad, la capital saudí, y porque se comprometió a dar pasos firmes y necesarios para luchar contra el terrorismo y enfrentarse a su ideología de odio.
Peace can never take root in an environment.
La paz nunca puede arraigar en un ambiente donde la violencia se tolera, se financia o se recompensa. Tenemos que condenar estos actos con una sola voz unida. La paz es una opción que tenemos que escoger cada día y Estados Unidos está aquí para ayudar a hacer posible este sueño para los niños judíos, cristianos y musulmanes de toda la región. Tengo una verdadera esperanza de que América puede ayudar a israelíes y palestinos a forjar la paz y a traer esperanza a la región y a su gente, señaló el presidente estadounidense.
El rey palestino, por su parte, reiteró su compromiso para cooperar con Trump y lograr la paz y hacer un acuerdo de paz histórico. El líder palestino expuso de nuevo sus posiciones. Aceptamos una solución de dos estados en las fronteras de 1967. El Estado de Palestina, con su capital en Jerusalén Este, viviendo al lado del Estado de Israel.
En ningún momento de su viaje, Trump se ha referido a una solución de dos estados. Estados Unidos tiene el ambicioso objetivo de promover el acuerdo de paz largamente esperado entre Israel y Palestina. En una entrevista concedida al periódico israelí Israel Hayom, Trump aseguró que existe una gran probabilidad de que Estados Unidos e Israel sean capaces de llegar a un acuerdo para resolver el duradero conflicto palestino-israelí.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica, radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Las autoridades filipinas han confirmado que grupos externos han reforzado a los militantes locales en recientes actos de terror.
Maute, un grupo terrorista que ha aterrorizado a Filipinas durante los últimos días, ha pasado de ser considerado un grupo rebelde local a una organización terrorista internacional. Sobre esto, comunican las autoridades del país, alegando que la formación ha recibido apoyo de malasios, indonesios y militantes de otras nacionalidades.
Antes era solo un grupo terrorista local, pero ahora se ha adherido a la ideología del Estado Islámico. Quieren hacer de Mindanao parte del califato, afirmó el procurador general filipino José Calida en una conferencia de prensa, informa Reuters.
Lo que está sucediendo en Mindanao ya no es una rebelión de ciudadanos filipinos, sino que se ha transformado en una invasión de terroristas extranjeros que escucharon el llamado del Estado Islámico para ir a Filipinas en caso de encontrar dificultades para ir a Irak o Siria, aseveró Khalida.
Agregó que el Maute y el Estado Islámico quieren crear una provincia del Estado Islámico en la isla meridional de Mindanao y que el gobierno no es el único objetivo de su agresión, sino también las personas a las que consideran infieles, ya sean cristianos o musulmanes.
El procurador indicó que el Estado Islámico ha radicalizado a varios jóvenes musulmanes filipinos, lo que calificó de preocupante ante la situación de pobreza y falta de orden en las regiones donde muchos de ellos viven.
El canal RT conversó sobre esta situación con Javier Martínez, analista político.
Dejó de ser Filipinas colonia española para ser colonia de los Estados Unidos. Durante todo ese tiempo ha sido, repito, una colonia sometida en todo a la política y a los intereses de los Estados Unidos. Cuando un presidente electo decide que ya es hora de que Filipinas tome la rienda de su propio destino y se acerca, como se ha acercado en un mundo multipolar, a China y a Rusia, es justamente ahora cuando surgen movimientos terroristas y curiosamente ligados a Daesh. Evidentemente, cuando se dan dineros, como se acaba de dar a Arabia Saudita y a otros países, 100.000 millones para defensa, mucho me temo que lo que hay que cortar y lo que hay que saber es que los terroristas no caen del cielo y los terroristas necesitan financiación. Y los terroristas necesitan formación que detrás hay financiación. Si cortamos los lazos de financiación del terrorismo Daesh, acabaríamos con Daesh.
El pasado martes 23 de mayo, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se vio obligado a cortar su visita oficial a Rusia para abordar urgentemente la crisis terrorista surgida en el sur del país.
A pesar de esto, los gobiernos de Rusia y Filipinas firmaron 9 acuerdos de cooperación, entre ellos uno en el ámbito de defensa, comunicó el Ministerio de Exteriores ruso. Ecuador actuó correctamente respecto al fundador de Wikileaks, el periodista australiano Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, aseveró el lunes el presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, en su último programa Enlace Ciudadano.
El asilo siempre se le otorgó porque no había garantías del debido proceso, porque había sectores de Estados Unidos que amenazaban hasta con la pena de muerte a Julian Assange. Y la pena de muerte rechazada por todos los organismos de derechos humanos, es decir, lo que se le dio el asilo porque no se garantizaba el debido proceso. Pero jamás se quiso obstruir a la justicia sueca. De hecho, el fiscal sueco, como siempre dijimos, podía entrevistar a Julian Assange en embajada, lo permite la legislación sueca. Lo hicieron, pero después de 4 años. Y se demoraron 8 meses más para archivar la causa.
La Fiscalía de Suecia anunció el 19 de mayo que decidió cerrar la investigación por denuncia de violación en torno a Assange y no ve motivos para mantener la orden de su arresto. Assange fue detenido en Londres en diciembre de 2010 a petición de Suecia, que exigió su extradición para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.
Liberado bajo fianza y tras agotar todos los recursos para evitar la extradición, el fundador de Wikileaks pidió asilo en la Embajada de Ecuador el 19 de junio de 2012, donde permanece hasta el momento. Assange rehusaba abandonar la misión diplomática por temor de que el Reino Unido lo extraditara a Suecia, que a su vez podría entregarlo a Estados Unidos, donde sería juzgado por espionaje debido a la divulgación de documentos secretos de ese país en Wikileaks.
Por su parte, el canciller de Ecuador, Guillaume Long, asegura que su país está complicado con la decisión sobre Assange, si bien considera que ha llegado muy tarde. Además, recordó que falta que en Reino Unido le den salvoconducto para que pueda salir del país y disfrutar de su asilo.
La causa contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, desde el principio fue una injusticia y nunca se debería de haber encuadrado, afirmó el ex juez español Baltasar Garzón, defensor de Assange.
Estados Unidos lleva desde 2010 una investigación secreta en contra de Julian Assange y de Wikileaks por sus revelaciones, por el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de información. Julian Assange es un editor, pertenece a la plataforma de Wikileaks y no puede ser perseguido por esos hechos. Deberían de ser investigados y perseguidos los hechos denunciados. Pero bien, en todo caso, ese gran jurado existe en Virginia, está actuando en secreto, no hay formulación de cargos que sepamos, sí conocemos escasamente algunos aspectos de ese procedimiento por lo que se ha ido filtrando, como la invasión masiva en la privacidad, en los correos de Wikileaks, de sus miembros y de otras personas, por la información que nos dio Google, pero al día de hoy realmente no sabemos qué es lo que ocurre y seguimos sumidos en la incertidumbre.
Escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Internet y otras tecnologías modernas son cada vez más usadas para socavar las soberanías nacionales de los estados, declaró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.
Los elementos de la infraestructura informática se entrelazan prácticamente con todas las esferas de la vida. La vulnerabilidad en el ámbito de las tecnologías digitales puede resultar una amenaza a la individualidad, la sociedad y el Estado, aseveró Patrushev.
Al intervenir esta semana en el octavo Encuentro Internacional de Altos Representantes en Temas de Seguridad, Patrushev señaló que el progreso tecnológico incide rápidamente en el modo en que cambian las amenazas a la seguridad.
El espacio virtual es usado activamente por el crimen organizado, incluyendo las actividades de reclutamiento de terroristas y propaganda de ideas extremistas. La red de Internet y otras tecnologías modernas se utilizan cada vez más a menudo para desestabilizar los estados, para entrometerse en sus asuntos internos y socavar las soberanías nacionales, constató el alto funcionario.
Nikolai Patrushev agregó que durante la reunión internacional sobre la seguridad que se celebró entre los días 23 y 25 en la ciudad rusa de Tver, a unos 170 kilómetros al oeste de Moscú, decenas de países expresaron su interés de cooperar con la Federación de Rusia en el ámbito de la seguridad informativa.
Naciones Unidas apoya la toma de medidas colectivas para garantizar la seguridad a nivel global, declaró por su parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su mensaje de saludo enviado a los participantes del octavo Encuentro Internacional sobre Seguridad. La ONU apoya a los estados en la lucha contra esos retos y amenazas. Hay que actuar de forma colectiva y de manera decidida, reza el comunicado.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.